COPE Navarra.
Estar informado.
Caja Rural de Navarra les ofrece la información local. Caja Rural de Navarra, siempre cerca.
12 y 20, y con ese siempre cerca queremos conocer la historia de varios comercios centenarios que tienen más de 100 años de nuestra comunidad, tanto en Pamplona, en Estella o en Tudela. Y es que esos comercios centenarios son un relevo generacional, es un trabajo, una labor, un orgullo y desde luego una ilusión que se trabaja de manera familiar. Va pasando de abuelos a hijos, incluso a nietos. Un relevo generacional que permite ese comercio de cercanía y que nos ayuda, por supuesto, a tener a mano no solo lo que podamos necesitar, telas, tejidos, pan, velas, sino, por supuesto, ese trato cercano y cariñoso. Si nos vamos, por ejemplo, hasta la cerería Don Ézar, que cuentan con 172 años de historia, Joaquín nos explica ese vuelco de recuerdos que le permite tener ese comercio de cercanía.
Sí, al final el comercio da mucha vida, aunque realmente no estamos en nuestro mejor momento en el casco viejo, pero da mucha vida a la ciudad y vienen muchas personas a comprar porque venía su abuelo, venía su padre y le trae muchos recuerdos. Y mucha gente que lleva tiempo sin venir entra en la tienda y es un vuelco de recuerdos.
Muchos recuerdos de esos comercios centenarios, pero ¿qué es lo que sucede cuando cierran? Que se pierde. Esto lo dice Joaquín Don Ézar.
Cuando un negocio desaparece de esto, se va parte de la historia, parte del conocimiento, se pierde mucho.
Tiene toda la razón en que se pierde muchas cosas que no están escritas, que no están en los libros, de ese conocimiento, de ese trato y, por supuesto, también de esa información de quienes acudimos para que prácticamente, sin tener que hablar, sin abrir la boca, sepan qué es lo que necesitamos. Si hablamos, por ejemplo, de flores, nos vamos hasta Flores Villamiranda, María Puy Martínez habla de ese relevo.
Vamos valorando un poco que les pueda gustar y que algo tendremos que hacer, porque realmente el negocio es muy bonito, las flores y las plantas, pues es un negocio muy, muy bonito que nos dejaron nuestros antecesores y desde luego nosotros lo hemos trabajado. Tenemos como mucho orgullo de que nos hayan dejado un legado así.
Hemos visitado en Pamplona una confitería cerería, como es Don Ézar. Hemos visitado también una floristería en la capital navarra, pero nos podemos ir también hasta Estella para conocer una panadería con 113 años de historia, en donde Mariluz Martínez Moreno lanza un mensaje muy claro, no sobre los comercios centenarios, sino sobre ese comercio que tenemos a la vuelta de la esquina.
Mira, apostar por el comercio local, por favor, que es invertir en el bienestar y sostenibilidad de nuestra propia comunidad.
Tenemos que hacerlo porque, como bien dice, es por nuestra propia comunidad. Nos podemos ir también hasta Tudela para conocer a Enrique Castillo, de Tejidos Castillo, que nos habla también de ese conocimiento que se tiene en estos comercios y locales centenarios.
En estos tiempos los negocios centenarios están un poco condenados a la desaparición. Es un negocio bastante complejo. Tiene que haber un conocimiento del tema. Si no has mamado un poco desde pequeño, pues complicado iniciarse en este negocio.
Y también habla el bueno de Enrique sobre ese relevo.
No hay mucho interés por el traspaso y el año que viene, en abril, cerraremos las puertas después de esta travesía de tantos años. La verdad es que da muchísima pena, sobre todo para nuestra madre, que ha nacido dentro del mostrador y ha pasado toda su vida. Sigue bajando todas las mañanas a pasar un rato por aquí, por la tienda.
Hay que decir que Tejidos Castillo cumple 150 años, que es una cifra redonda, muy bonita, pero lo hacen también con la tristeza de que la próxima primavera van a bajar la persiana porque nadie quiere seguir con ese negocio. Soy Alberto Sanz y escuchas hasta ahora COPE Navarra y queremos hablar de Cizur y de esa carretera de la universidad, porque Estela Tiberio, nuestra compañera, tiene más información. Estela, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Alberto? Pues sí, este lunes se va a cerrar ya de manera total la carretera que atraviesa el campus de la Universidad de Navarra para comenzar allí las obras. Unas obras que, como te venimos contando, van a convertir esa vía en una ciclocalle por la que se podrá circular, por tanto, como máximo a 20 kilómetros por hora y en un único sentido, desde Azpilagaña hasta Echavacoiz. Una decisión, la de comenzar estas obras, que ni siquiera ha sido comunicada, nos dicen, de manera directa a los alcaldes de las zonas a las que más les va a afectar, como son Barañáin, Cendea de Cizur y Cizur Mayor. Precisamente así nos lo ha contado John Gondán, que es el alcalde de Cizur Mayor.
Nos hemos vuelto otra vez a enterar por los medios de comunicación. Desde Cizur Mayor recibimos la noticia con asombro. Podemos entender que al final se tomen medidas con respecto a esta carretera. Es una carretera estrecha que cada vez tiene más tráfico. Pero consideramos que antes de haber cerrado la carretera se tenía que haber previsto una alternativa. Tenían que, por lo menos, haberlo consultado, escucharnos.
Haberlo consultado y haberles escuchado, porque lamentan que la modificación que se va a dar ahora les va a afectar mucho a ellos, porque es una vía por la que pasan muchos de sus vecinos, que son además más de 42.000.
Ayuntamiento de Pamplona puede coger y en las vías suyas de su municipio puede hacer lo que considere. Pero nosotros consideramos que esta vía no es una vía única y exclusivamente de Pamplona, y en concreto hay vecinas y vecinos de Cizur que la utilizan diariamente. Para nosotros la acción que hubiese sido la correcta sería la que conecta Echavacoiz hacia el barrio de Azpilagaña.
Dicen además que no se les ha presentado ningún informe técnico en el que se justifique por qué se tiene que dar esta dirección y no la otra, cuando además dicen es la que menos tráfico tiene. Además dicen que no ha habido ningún diálogo con el ayuntamiento.
Estela Tiberio, muchas gracias.
COPE Navarra. Estar informado.
En Caja Rural de Navarra nos gusta el ciclismo y también cuidar tus ahorros. Por eso, seas como seas, pregunta por nuestros depósitos. Como en las bicis, hay uno para cada persona. Infórmate en cajaruraldenavarra.com y pon a rodar tus ahorros. Caja Rural de Navarra, siempre cerca.
¿Qué? ¿Qué? ¿Qué?
Si la palabra que más pronuncias es ¿qué?, sabemos y podemos ayudarte. Centro Navarro de la Audición. Pide cita en el 948 15 16 76 para nuestros centros de Pamplona y Tafalla.
Del 20 al 24 de octubre llega la Semana Navarra de Ciberseguridad. Más de 20 actividades por toda Navarra para aprender a cuidarte en Internet y pasarlo bien. Talleres, escape rooms y hasta el mago Jorge Luengo en acción. La seguridad digital comienza contigo.
Organiza Navarra Cybersecurity Center.
Campaña financiada por la Unión Europea. Next Generation.
Plan de recuperación. Gobierno de España.
Gobierno de Navarra.
Nafarroako Gobernua.
Ya sabes que hoy es un buen día para donar sangre, que desde Adona nos lo ponen facilísimo, que además, oye, después de esa extracción te invitan a un bocatita e incluso a un refresco. Pide tu cita o infórmate en adona.es en el teléfono 848-422-500, porque todos los días son día de donar sangre. Y nos vamos con la buena noticia del día de la mano del grupo Apex, que habla de un estudio de investigadores de la Universidad de Navarra que hablan de que un estilo de vida más activo puede reducir casi a la mitad el riesgo de cánceres relacionados con la obesidad. Así que cuidarse tiene premio, porque podemos hablar de cánceres como el de colon, recto, útero, estómago, riñón, hígado, vías biliares, ovario, páncreas, tiroides, meninoma y melanoma múltiple. Así que, por favor, esa vida activa nos puede ayudar e incluso salvar la vida.
En Grupo Apex, nuestra razón de ser eres tú.
Llevamos más de 40 años haciendo tus momentos más felices y trabajamos día a día para que nuestras marcas sigan acompañándote.
Aspil, Aspitos, Jumpers, Popitas, Vicente Vidal, Marinas.
Aperitivos para todos los gustos y para todas las edades.
Y siempre para celebrar.
Porque en Navarra sabemos lo que es bueno.
Información del tráfico con ahora mismo 6 carreteras cortadas, entre ellas en Beruete, en la NA4112, en el punto kilométrico 0. Por favor, máxima precaución al volante.
Un solo momento en el Lexus NX te hará sentir más. Más emoción, más aceleración, más conectividad intuitiva y también más compromiso con el ahorro y la sostenibilidad cuando disfrutas un Lexus NX híbrido enchufable. Siente más en cada momento. Lexus Experience Amazing. Descúbrelo en Lexus Pamplona, Parque Comercial Galaria, Cordovilla.
Llegamos así a las 12:30, seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
12:30 de este martes, queremos visitar 4 comercios, establecimientos locales centenarios que tienen más de 100 años para conocer cómo lo viven, cómo está la situación y cómo, si es que hay ese relevo. Vamos a visitar una floristería, una panadería, una tienda de tejidos y también vamos a acudir hasta una confitería y cerería que tiene hasta 172 años de existencia. Así que acompañadnos, por favor, a este recorrido por 4 comercios centenarios. Y en este martes vamos a hablar y vamos a conocer algunos casos de comercios, de establecimientos, de locales centenarios que tienen más de 100 años. Y para comenzarlo, nos vamos a ir hasta La Ribera, hasta Tudela, para hablar de Tejidos Castillo, que este año están de celebración porque van a cumplir 150 años desde 1875 en el local en el que están actualmente desde 1891, pero no sé si es una celebración y despedida, al menos si nadie lo remedia. Vamos a saludar a Enrique Castillo de Tejidos Castillo. Enrique, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Oye, lo primero, 150 años, cuéntanos un poco el origen de esta empresa.
Bueno, pues el origen llega desde el Pirineo de Huesca. Allí el tipo de herencias en las casas, el hermano mayor se quedaba con la herencia y los segundones que decían partían a buscar la vida por donde podían. Entonces, nuestro bisabuelo fue segundón y llegó a Tudela junto con algún otro hermano, pero bueno, y fundó el comercio, como bien has dicho, en 1875. A partir de ahí, de mi bisabuelo pasó al abuelo, del abuelo a un tío nuestro que falleció muy joven, entonces se hizo cargo del negocio otro tío y mi madre. Mi madre ha sido la que ha continuado hasta que cogimos el relevo nosotros. Y como bien has dicho, pues no hay mucho interés por el traspaso y el año que viene, en abril, cerraremos las puertas después de esta travesía de tantos años.
Entiendo que tiene que ser emocionante celebrar los 150 años, aunque también con esa pena de que todo apunta a que no vais a llegar a 151.
Pues sí, la verdad es que da muchísima pena, sobre todo para nuestra madre, que ha nacido dentro del mostrador y ha pasado toda su vida, sigue bajando todas las mañanas a pasar un rato por aquí, por la tienda. Y claro, es una gran pena, pero por otra parte, pues todo tiene un principio y todo tiene un final. Y parece ser que en estos tiempos los negocios centenarios están un poco condenados a la desaparición.
Nos hablamos de Tejidos Castillo, en Tudela, en la calle Concarera 22. Nos has contado, Enrique, muy bien cómo fue el transcurso de los años de quienes habéis estado ahí. Me imagino que también el negocio, lo que es Tejidos Castillo, habrá ido variando y se habrá ido diversificando.
Sí, desde luego. En un principio, pues hace 150 años y hasta no hace tanto, la confección era escasa y todo se cosía tanto en casa como los sastres modistas tenían muchísimo trabajo. Ahora el oficio de modista o de sastre es casi como está como el lince en periodo de extinción y entonces pues ha variado muchísimo el consumo, ha variado las formas de venta, ha variado todo. Con lo cual, pues, hemos tenido que diversificar mucho. Ahora, pues, se venden tejidos, se venden tapicerías, hay todo tipo de cortinas, toallas, sábanas, nórdicos, en fin, se ha diversificado mucho. Antes solamente era el tejido para la confección tanto de ropa de cama como para los vestidos y trajes que vestía todo el mundo. Y bueno, pues después una cosa que choca mucho es al ver las fotografías antiguas. En las fotos que conservamos hay unas mantas colgadas en el exterior del negocio que eran las mantas que llevaban las caballerías. La gente viajaba a caballo, viajaba en carro y en el invierno pues no llevaban calefacción aquellos carros. Uh-huh. Y consistía en taparse con una manta, taparse con una buena bufanda y pasar el frío que se podía. Uh-huh. Y eso ha sido un poco la evolución del tejido que antes era todo confección manual. Y ahora eso está casi desapareciendo por completo.
Uh-huh. Entiendo que, por un lado, os tiene que dar, como has mencionado antes, muchísima pena en lo personal, también por tu madre, como decías.
Sí.
Claro, me imagino que habréis estado buscando, oye, ojalá alguien pueda, con cariño, con ilusión, poder seguir llevando este negocio, porque por lo que me decías antes de la entrevista, por el local sí que hay interés, pero por continuar este negocio, ¿no?
Pues eso es lo que parece. La verdad es que es un negocio que es bastante complejo. Aparte de por la cantidad de referencias que hay aquí, tiene que haber un conocimiento del tema, porque no es lo mismo aconsejar para vender una toalla que aconsejar para vender un tejido para hacer un abrigo o para hacer unos pantalones. Entonces, es algo para lo cual, si no has mamado un poco desde pequeño, pues no sé, es complicado iniciarse en este negocio.
Enrique, muchísimas gracias por atendernos, por contarnos cómo estáis en Tejidos Castillo. Y nada, no me queda más que daros la enhorabuena por ese 150 aniversario y que ojalá pueda haber un relevo. Muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
Muy bien, muchas gracias. Quería agradecer, pues eso, sobre todo a la familia, a los clientes, proveedores, a todo el mundo que nos ha hecho llegar hasta aquí, agradecer su colaboración y su fidelidad. Muchas gracias.
Un fuerte abrazo.
Igualmente.
Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
Y desde Tudela nos vamos a venir a Pamplona para seguir hablando de locales, de establecimientos centenarios que tanta vida dan en nuestras calles y en nuestras ciudades. Y vamos a hablar de la confitería y cerería Don Ézar, que están con nosotros desde 1853. He tenido que sacar la calculadora para calcular que llevan 172 años, así que vamos a saludar a quien está allí al frente. Joaquín Don Ézar, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Alberto.
Oye, 172 años es un peso importante en la espalda de responsabilidad y también de ilusión, ¿no?
Sí, claro que sí. Son
las dos cosas, ¿no?
Y mucha ilusión de poder seguir manteniéndolo.
Oye, cuéntanos un poco, en estos 172, brevemente un poco la historia de cómo empieza y cómo hemos llegado hasta 2025 haciendo, pues, dulces y velas.
Bueno, la historia, claro, la Pamplona de 1853 no tiene nada que ver con la Pamplona de 2025. Entonces,
y cuando dices nada, es nada, ¿eh?
Nada, porque entraban con el burro dentro de la tienda. La primera generación, diríamos que es fuera de la familia, que es José Ochoa, le llamaban alias el Amezcuano. Después vino su hijo, también José Ochoa, que además ahí hay un punto relativamente importante porque Gallarre trabajó en la tienda. La historia de Gallarre, de que huye, está de maca, trabajando en una tienda, pasa la banda de música, se va y lo despiden, es ahí, en Don Ézar. Porque José Ochoa, alias de la Mezcuana, que era del Valle del Roncal, era el que había tenido contratado a José Ochoa. O sea, perdón, a Gallarre. Y es como, bueno, una parte de la historia muy,
qué bonito,
muy
¿no?
bonito. De ahí, el siguiente es mi bisabuelo. Mi bisabuelo, ya mi familia venía de Urroz y habían venido tanto él como su hermano a trabajar a Pamplona. En aquel momento, cualquiera no se podía instalar como maestro confitero o maestro cerero. Había que pasar un examen que el resto de maestros te dieran, diríamos, el título o
el visto bueno.
El ok, ¿no? Y entonces, tenías que hacer un juego de hachas de procesión. Las hachas es la vela cuadrada que la gente verá en las procesiones de Pamplona, que normalmente suelen llevar las juntas de la hermandad. Es una vela de unos 70 de largo y cuadrada. Y tenías que tirar bien una tanda de bolaus, que es un producto que prácticamente ha desaparecido de la confitería, que era lo que se solía tomar después de las chocolatadas. Entonces, si tú hacías esas dos bien, podías instalarte. Entonces, bueno, pues mi bisabuelo se ve que superó la prueba, lógicamente, y se instaló. La época del bisabuelo fue más de chocolate artesanal y cerería. Y también manteniendo la confitería de aquellos años, ¿no? Que no había ni amasadoras ni nada, era totalmente distinto. Vino la época del abuelo a su muerte y el abuelo mantuvo la fabricación de chocolate, pero introdujo más ultramarinos y la parte de confitería. Pasada la época del abuelo, vino mi padre, quitó los ultramarinos, mantuvo la fabricación de chocolate, la cerería, por supuesto, también, y una confitería más tipo pastas, hojaldre. Y luego ya, por último, mi generación, que mantengo más o menos la línea de mi padre, que la confitería se ha podido cambiar un poco, pero sigue parecido.
Entiendo, Joaquín, que claro, que aquí tienes un orgullo y también entiendo que has crecido viviendo esta confitería y cerería, sabiendo, conociendo, y casi tendría que ser casi el patio de recreo eso, ¿no?
Sí, además, mis padres vivían encima de, bueno, y vive mi madre, encima del obrador. Entonces yo muchas veces, cuando me levantaba para ir al colegio, olía ya la cera fundida. Yo volvía del colegio y pasaba por el obrador. O sea, es una relación, cuando ha habido que ayudar en casa, pues ha ayudado también. Entonces es una relación muy, muy directa, desde pequeño.
Oye, qué bonito, ¿no?
Sí, sí, porque al final los aromas y los olores te traen, y lo que ves te traen recuerdos de pequeño.
Y luego también el comercio de ciudad, de cercanía, de tener esa clientela habitual, de tener ese cariño, de tener esa relación y también de dar esa vida a la ciudad, ¿no?
Sí, al final el comercio da mucha vida, aunque realmente no estamos en nuestro mejor momento en el casco viejo, pero da mucha vida a la ciudad y vienen muchas personas a comprar porque venía su abuelo, venía su... su padre, y le trae muchos recuerdos. Y mucha gente que lleva tiempo sin venir entra en la tienda y es un vuelco de recuerdos.
Sí, es la verdad es que es bonito. ¿Y hacia dónde va en este caso el negocio de la confitería y la cerería?
Bueno, ha cambiado mucho. Dile a mi bisabuelo, que ahora su bisnieto vende online, ¿no? Que le entra un pedido para vender velas a uno de Cádiz o que vende velas a Alemania. Pero bueno, va cambiando y nos vamos adaptando.
Además, Joaquín, hay que decir que es estacional el tema confitería y velas. Vais, creo que a épocas, ¿no?
Sí, nosotros somos totalmente estacionales. El año, diríamos, vamos a suponer que empieza en enero. Ahí tienes San Blas, que es como un golpe de San Blas y Candelera. Ahí se juntan las dos, Candelera para la cerería, San Blas confitería. Luego Semana Santa, que es el punto álgido de la cerería. Y, por último, final de año, tienes como puntos importantes la Navidad.
Son puntos álgidos de trabajo, pero claro, que no es solo la parte de venta, sino la parte de preparar y de tenerlo todo en orden y listo.
Sí, sí. No, es al final, un trabajo artesano como este tiene una preparación por detrás. Por ejemplo, la confitura, cuando haces una confitura de melocotón, has estado cuidando meses antes los árboles. Y las velas, para hacer las velas de Todos los Santos, que ahora estamos en ello, antes has comprado el sello, lo has limpiado, lo has fundido y has preparado esa cera.
Qué bueno. Y Joaquín, ¿cómo está el relevo de esta confitería cerería Don Ézar? Entiendo que por un lado, en la familia seguro que hay un cariño, claro, también entiendo que si hay peques, las pastas se miran con muy buenos ojos, ¿no? Porque hacéis cosas muy ricas, pero entiendo que se va inculcando ese amor y ese cariño, aunque luego ya veremos hacia dónde va, ¿no?
Ya veremos. De momento a mí yo creo que me quedan muchos años de disfrutar y dar guerra, ¿no? Porque tengo 43. Y el relevo ya veremos, como los peques son muy peques y ya veremos lo que va pasando.
Sí, y claro, hablabas de cómo ha cambiado Pamplona desde 1853 hasta ahora, a saber de aquí a unos años también cómo está Pamplona, ¿no?
Eso es, cómo está Pamplona, cuáles son nuestras costumbres de venta. Hasta ahora la familia siempre ha sabido adaptarse a cada generación, pero iremos viendo cómo vienen las cosas.
Entiendo que cuando, Joaquín, cuando escuchas comercios centenarios que cumplen 100 años, que cumplen 100 y pico, es verdad que tú tienes, tienes el 172 años, ¿verdad?, de confitería, pero entiendo que es bonito ver que alrededor siga habiendo gente que continúe el legado, bien sea familiar o incluso, oye, gente que la familia ya nos sigue y sigue apostando, ¿no?, por ese local.
Es muy bonito y es muy enriquecedor, porque para la ciudad, cuando un comercio se va, vamos a suponer últimamente López o Ortega, ¿no?, no es que se ha ido López, pero se ha ido un conocimiento, ¿no? Se ha ido una persona que tú llegabas y le decías, me ha salido una mancha en la pared que tiene esta pinta, daba tres pasos y de una estantería cogía un bote y te decía, esto tantas veces tanto, y la mancha se iba. Y cuando tú y yo que entrabas en Ortega, te miraba, le decías, quiero pantalones para San Fermín, y ya sabía tu talla. Entonces, cuando un negocio desaparece de esto, se va parte de la historia, parte del conocimiento, se pierde mucho.
Sí, claro, porque ahí hay una sabiduría, ¿verdad?,
sí.
que a veces no está ni en los libros.
No, claro que no. Y es el conocimiento que tiene la persona de tantos años en el mostrador, de tantas veces que le ha pasado, y hasta sabe, en el caso de la droguería, las aplicaciones, los tiempos y todo. Entonces se pierde mucho.
Ya la última, Joaquín. ¿En qué momento dijiste, quiero seguir con el negocio familiar?
Yo lo había trabajado, o sea, había colaborado desde pequeño. Y yo en ese momento estaba trabajando en una ingeniería y llegó un punto que dije, si a mí me gusta lo de casa. Además había llegado un punto que o me quedaba en Pamplona o me iba de Pamplona y tal, y dije, si yo quiero estar en casa. Y me fui. No sé, un día me dio el
frasazo
y no me arrepiento, la verdad.
Joaquín Donézar, de Confitería y Cerería Donézar, desde 1853, 172 años con nosotros. Muchísimas gracias, un fuerte abrazo y a por otros 172.
Muchas gracias y esperemos que sí.
Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
Ya sabes que en este martes, que hoy es un buen día para donar sangre, que es una acción muy sencilla, que te tratan de maravilla, que es mucho más fácil de lo que te puedas imaginar y que además es una acción con la que directamente podemos salvar vidas. Pide tu cita o infórmate en adona.es en el 848-422-500 porque todos los días son día de donar sangre. Nos vamos hasta Guardia Civil de Navarra. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Alberto.
¿Qué tal, Javier? Oye, esta mañana habéis informado de la investigación de dos personas sorprendidas furtivamente de noche en Arellano. ¿Qué nos puedes contar?
Pues así es, Alberto. Ya te digo, el pasado fin de semana, en el paraje conocido como Los Peros, en término municipal de Arellano, agentes que realizaban servicio de seguridad ciudadana observaron un vehículo todoterreno estacionado en las inmediaciones de la ermita de San Pedro, cuyo cual vehículo se encontraba abierto y con las llaves puestas, apreciándose desde el exterior dos rifles de caza mayor fuera de su funda. Además, uno de ellos disponía de cargador municionado y listos para su uso. Una linterna de gran potencia, emisora portátil, un hacha, cartuchería y la funda de un visor nocturno o térmico, ya que este último artilugio está prohibido para la actividad cinegética según la ley foral de caza.
¿Cómo se localizaron? ¿Nos disteis con los furtivos?
Pues vamos a decir, Alberto, que por casualidad y gracias a la pericia también de los compañeros que se apostaron por la zona donde se encontraba este vehículo, donde minutos después se personaron en el lugar uno de los investigados. Se trataba de un varón de 25 años, un propietario de las armas, quien reconoció no portar documentación ni autorización para la caza en esas condiciones. Más tarde también se identificó a otro varón de unos 32 años, propietario del otro rifle, que presuntamente se hallaba oculto en las inmediaciones aprovechando la nocturnidad y la orografía del terreno. La actuación, Alberto, permitió constatar que ambos se encontraban practicando la caza furtiva en horario nocturno y en día inhábil, infringiendo además la orden foral por la que se aprueba la disposición general de las vedas de temporada 2025-2026.
Javier, desde Guardia Civil de Navarra, como siempre, muchísimas gracias por contarlo así y muchísimas gracias por una nueva actuación. Ya sabéis que los tenéis en ese teléfono 062. Gracias, fuerte abrazo.
Muchas gracias, Alberto, igualmente.
Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
12 y 50 minutos, seguimos aquí en COPE Navarra y queremos hablar del IRPH. Para ello tenemos aquí a Jorge Iribarren, del bufete Iribarren Abogados, para hablar de las consecuencias que puede haber de una sentencia que estamos esperando conocerla desde el pasado 1 de octubre del Tribunal Supremo y en la que todo apunta a que tras 10 años podría haber buenas consecuencias, en este caso para los consumidores, y queremos saber quiénes pueden reclamar y también, bueno, dos sentencias que ha habido recientes que nos pueden poner un poquito de luz sobre este asunto. Jorge Iribarren, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Estamos esperando, pero mientras tanto, si no me equivoco, tenéis dos sentencias relativamente recientes que os indican que puede haber optimismo de cara a los consumidores.
Sí, desde septiembre que ha empezado el nuevo curso judicial, pues bueno, llevamos ya 8 sentencias favorables, pero desde el 1 de octubre ha habido otras 2 sentencias favorables, una del juzgado número 5 de Pamplona y otra del juzgado número 4 de Tudela, en las cuales, pues bueno, en las dos han declarado nulo ese IRPH que, pues bueno, pues que desde el 1 de octubre, como bien has dicho, pues estamos esperando que el Tribunal Supremo por fin ponga punto y final a esta lucha que, bueno, pues que nosotros llevamos desde, bueno, más de 10 años trabajando y luchando para que los clientes, para que los consumidores puedan recuperar todo su dinero pagado de más por la aplicación de ese índice, que, bueno, pues como yo creo que a los clientes ya lo han oído, los clientes y los oyentes lo han oído en numerosas ocasiones, pues bueno, pues los tipos de interés, o sea, las hipotecas podían ser ir referenciadas al Euribor, que es el habitual, sí, y podían ir referenciadas al IRPH. Entonces, hay un 10% más o menos de las hipotecas en Navarra que van referenciadas a ese índice de referencia. Entonces, ese índice de referencia es lo que se lleva mucho tiempo luchando por que el método de cálculo, la falta de información que dieron las entidades bancarias a los consumidores, hicieron que contratasen ese índice de referencia. Y ese índice de referencia, por ese método de cálculo, siempre era mucho más alto que pagar una hipoteca Euribor. Y entonces ahora lo que podríamos conseguir, pues bueno, pues es que ellos puedan recuperar parte o todo el dinero que pagaron de más.
Y Jorge, ahora habría que preguntar quiénes pueden reclamar. Evidentemente volvemos al cajón de los que tienen la hipoteca con el IRPH, que no cuesta nada revisarla, pero hipotecas canceladas de hace años, ¿quién puede reclamar?
Estamos pensando que va a haber una sentencia del Tribunal Supremo que va a ser, que se va a crear jurisprudencia. Entonces, los plazos de prescripción, no hay ningún tipo de plazo de prescripción. Quiere decir que el Tribunal de Justicia Europea con los consumidores y con estas cláusulas abusivas ha sido siempre muy claro. No hay un plazo de prescripción y el plazo de prescripción empezará a contar desde el momento en que el cliente tiene conocimiento de que lo puede reclamar. ¿Cuándo tiene conocimiento el cliente que lo puede reclamar? Pues desde que tengamos una jurisprudencia clara y contundente para que el cliente lo pueda reclamar. Y en este momento, a día de hoy, todavía no la tenemos porque, ya te digo, desde el 1 de octubre llevamos esperando, por lo que cualquiera que tenga cancelada, cualquier persona que haya tenido una hipoteca referenciada al IRPH que luego la haya sustituido en un momento dado por el Euribor, cualquier persona que haya tenido en algún momento ese índice de referencia, el IRPH o el IRMH, que también las nomenclaturas en algunas ocasiones eran distintas, podría reclamarlo. Nosotros volvemos, el que tenga o el que tenga dudas o el que cualquier persona que tenga un préstamo hipotecario puede pasar por el despacho y se lo miraríamos sin ningún tipo, o sea, sin ningún tipo de coste y viendo un poco las posibilidades que tiene.
Antes de preguntarte cómo pueden contactar con el bufete Iribarren Abogados para precisamente hacer esa consulta, sí que me gustaría preguntarte por las consecuencias. Es decir, ¿de cuánto dinero estamos hablando? Evidentemente habrá horquillas, ¿verdad? Porque habrá gente que la habrá cambiado pronto, pero puede haber cifras importantes.
Lo normal es, o sea, por desgracia, lo normal es que no se haya cambiado, porque además tampoco los bancos han facilitado la labor de poder cambiar esos préstamos hipotecarios que iban referenciados al IRPH, por lo que el cliente que ha tenido que pagar lleva muchos años pagando ese IRPH. Piensa que las hipotecas esas hipotecas empezaban desde el 2000, entonces llevan más de 20 años pagando ese índice de referencia. Y entonces, yo siempre digo, las consecuencias no están claras todavía, pueden ser muchas, pero las consecuencias, lo más normal sería que o nos sustituyesen el IRPH por el Euribor, o que ese préstamo se quedase sin tipo de interés. Si el préstamo se quedase sin tipo de interés, porque el IRPH desaparece y el préstamo subsiste, ahí estaremos hablando de que el perjuicio económico podría rondar alrededor, y digo alrededor porque tendríamos que analizar cada caso, evidentemente, pero estaríamos hablando más o menos de un 50% del valor del préstamo hipotecario. Por lo que estamos hablando de un préstamo de 100.000, tendría un perjuicio de 50.000 euros que el cliente podría reclamar. Es una auténtica barbaridad. Y por eso entendemos que el Tribunal Supremo está siendo muy meticuloso a la hora de determinar cuáles son las consecuencias económicas. Y en el caso de que se sustituyese por el Euribor, también nos encontraríamos con una situación también muy favorable a los consumidores. Por lo que estaríamos hablando más o menos, si la sustitución fuese el IRPH, se sustituyese por el Euribor, estaríamos hablando de un perjuicio más o menos de un 30% del valor del préstamo hipotecario.
De
30.000. Pero es que, por ejemplo, en la zona de la Ribera, pues bueno, pues las casas, las hipotecas igual eran un poco más pequeñas pues por el coste de la vivienda, pero en Pamplona nos encontramos muchas hipotecas de 200.000 euros, que al final nos encontramos que ese señor ha podido tener un perjuicio de 100.000 euros. Nosotros, de todas las sentencias que hemos tenido a lo largo de los años, ha habido tres sentencias que se han quedado firmes, que el cliente ha podido recuperar el dinero en el despacho, y entonces, y estamos hablando que en un caso el cliente recuperó casi 90.000 euros, en otro caso ha recuperado 60 y en otro caso ha recuperado 50. Quiero decir, que no estoy hablando de cantidades que, por decir, sino que son cantidades muy importantes y que creo que merece la pena por lo menos el asesorarse y el ver si tienen la posibilidad de reclamarlo o no reclamarlo, y luego que tomen la decisión que tengan que tomar.
¿Dónde podemos contactar para asesorarnos?
Pues bueno, pues en bufeteiribarren.es, en la página web, y si no, en el 948-27-50-63. Yo muchas veces, por el teléfono, es más fácil a veces contactar a través de la página web, del contacto, o sea, de la página de contacto de la página web, que a través del teléfono.
Jorge Iribarren, como siempre, muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
Muchas gracias.
¿Estás asfixiado por tus deudas y no sabes cómo afrontarlo? Con la Ley de Segunda Oportunidad puedes cancelar todas tus deudas y empezar de cero. Sí, sí, empezar de cero. Navarra Segunda Oportunidad es la primera plataforma en Navarra, liderada por el bufete Iribarren Abogados, que te ayuda a buscar una solución a tus problemas económicos. Llevamos más de 10 años presentando concurso de personas físicas y más de 30 millones exonerados a nuestros clientes. Llámanos y te ayudaremos. En Pamplona y Tudela, plataforma Navarra Segunda Oportunidad. Infórmate en www.navarrasegundaoportunidad.es y en el 948-27-50-63. Seguimos luchando.
30 años de Ciclo Coral Internacional de Navarra. Hasta el 2 de noviembre. Organizado por la Federación de Coros de Navarra. Este martes 21, Los Cantantes de Manila, desde Filipinas, a las 7 de la tarde en el Espacio Cultural Los Llanos de Estella. Encuentra todas las actuaciones y horarios en corosdenavarra.com. Colaboran ayuntamientos participantes. Subvenciona Gobierno de Navarra, Nafarroako Gobernua.
Las apariencias no engañan con el nuevo Toyota CHR. Disponible en versión electric hybrid y enchufable. Por fuera, su diseño rompedor no deja indiferente a nadie. En su interior, tecnologías como el sistema multimedia con pantalla de gran tamaño y su techo panorámico te invitan a disfrutar de una experiencia de conducción única. Más información en toyota.es.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Tauro Motor, en Parque Comercial Galaria, en Cordovilla.
Del 20 al 24 de octubre llega la Semana Navarra de Ciberseguridad. Más de 20 actividades por toda Navarra para aprender a cuidarte en internet y pasarlo bien. Talleres, escape rooms y hasta el mago Jorge Luengo en acción. La seguridad digital comienza contigo.
Organiza Navarra Cybersecurity Center.
Campaña financiada por la Unión Europea. Next Generation.
Plan de recuperación. Gobierno de España.
Gobierno de Navarra.
Nafarroako Gobernua.
¿Estás asfixiado por tus deudas y no sabes cómo afrontarlo? Con la Ley de Segunda Oportunidad puedes cancelar todas tus deudas y empezar de cero. Sí, sí, empezar de cero. Navarra Segunda Oportunidad es la primera plataforma en Navarra, liderada por el bufete Iribarren Abogados, que te ayuda a buscar una solución a tus problemas económicos. Llevamos más de 10 años presentando concurso de personas físicas y más de 30 millones exonerados a nuestros clientes. Llámanos y te ayudaremos. En Pamplona y Tudela, plataforma Navarra Segunda Oportunidad. Infórmate en www.navarrasegundaoportunidad.es y en el 948-27-50-63. Seguimos luchando.
¿Pedimos algo de picar?
Pide lo que quieras. No veo ni una letra de la carta.
Tranquila, te la leo. Yo con mis lentes de contacto progresivas ya no tengo ningún problema. Veo ideal a todas las distancias. Me las adaptaron en Óptica Rousseau y estoy encantada. Ve a revisarte la vista y aprovecha para probarlas este mes sin compromiso, que no te arrepentirás.
Óptica Rousseau, Chapitela 21 y Avenida Bayona 9, Pamplona.
Llegamos a la una, seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en COPE.